Desde primera hora de la mañana, el Palacio de Ferias de Málaga permanece repleto de amantes del cómic, las series, el cine, los videojuegos. Ya sabes, ha comenzado la San Diego Comic Con Málaga, que hoy están disfrutando de un programa de actividades organizadas hasta las 9:30 de la noche. Acontecimiento de trascendencia internacional que sale por primera vez de Estados Unidos para celebrarse aquí en Málaga, por donde van a pasar 120.000 personas de 20 países. Esta mañana las colas para acceder al recinto han sido enormes y también los problemas de tráfico en los alrededores. Hoy pasarán por el Comic Con, si no lo ha hecho ya, por ejemplo, Luke Evans, actor de películas como El Hobbit y La Bella y la Bestia, o Pedro Alonso, Berlín en La Casa de Papel. En fin, es una pequeña parte de la propuesta de actividades para hoy. Los datos lo dicen todo. Hasta el domingo, unas 120.000 personas pasarán por la San Diego Comic Con Málaga. Visitantes que cada día pasarán horas y horas en el evento y necesitarán, por ejemplo, reponer fuerzas, es decir, comer y beber, y de eso se encarga una empresa malagueña, Labardero Catering, que tiene previsto servir durante estos 4 días 145 toneladas de alimentos y 275.000 bebidas durante todo ese tiempo. Y eso para cubrir las necesidades de los asistentes.
Tenemos que tener en cuenta que, bueno, al final la operativa incluye trabajadores de cocina, camarero, mantenimiento, logística, y trabajando de una manera coordinada para que al final asegurar que la atención al público sea rápida, segura y que en cuanto a gastronomía, pues se pueda dar todo el servicio alrededor de unas 450 personas.
Como nos cuenta la directora de marketing de Alabardero Catering, Noelia Díaz, 450 trabajadores se despliegan para atender a los asistentes tanto en el exterior del Palacio de Ferias y Congresos como en el interior. Es la primera vez que un evento acapara todo el espacio de estas instalaciones.
En la parte exterior es donde está la barra, donde da la mayoría del servicio, y luego hay diferentes puntos para otros colectivos, del cual también nos encargamos nosotros, y luego las cafeterías del Palacio de Feria, pues en el interior se alberga muchísimos stands donde el público puede venir a visitarlo, y como está siendo interior y exterior, pues acogemos ambas zonas, pues para poder dar el servicio.
Sobre la propuesta gastronómica que se ofrece en la San Diego Comic Con en Málaga, está basada en gran medida en el país de origen del evento, Estados Unidos.
Destacamos hamburguesas, perritos, porque al final son opciones muy populares y fáciles de disfrutar durante el evento. Al final nosotros desde Alabardero lo que queremos ofrecer es una experiencia que sea variada, que también sea adaptada a todos los gustos. En nuestra carta también se van a poder encontrar opciones saludables como poke, todo lo que tenga que ver con necesidades alimentarias específicas, alimentación para celíacos, garantizando que nadie se quede sin disfrutar.
Te recuerdo que en los 4 días de la San Diego Comic Con Málaga, las previsiones de Alabardero Catering es que se consuman 145 toneladas de alimentos y 275.000 bebidas, servicio del que se encargan unas 450 personas que trabajarán para que nadie se quede sin hambre. Esta es una de las noticias de esta jornada, la del jueves 25 de septiembre. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te adelanto ya en esta primera parte lo que vamos a tener hasta las 5 de la tarde. Iremos a Cortes de la Frontera para saber cómo preparan su concurso de pintura al aire libre. Hablaremos con la compositora Silvia Olivero, que presenta nueva obra musical en Cártama. Conoceremos a Álvaro Rodríguez, una persona con talento que lidera la empresa malagueña de cosmética Curmuy. Pero antes, nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Tendremos cielos poco nubosos o despejados según la EMED, vientos flojos variables y temperaturas sin cambios, salvo máximas que van a subir en el interior. De hecho, mañana la máxima va a ser de 28 grados en Antequera, Ronda y Vélez Málaga, y de 26 en Málaga Capital y Marbella. Nos vamos hasta la DGT, Salvador López. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Bueno, en este momento tenemos algo de retenciones en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en ambos sentidos, y también en la Cala de Mijas. En la 7 también, en sentido Fuengirola. Por lo demás, todo tranquilo.
Estupendo. Gracias, Salvador.
De nada, hasta luego.
Nos vamos al centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por el centro a esta hora?
Pues tenemos tráfico habitual, tráfico fluido, algo más intensa la entrada por Blas Infante y luego también la entrada por Valle Inclán desde la autovía. Desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, Alejandro.
De nada, hasta ahora.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Supercopa ACB en tiempo de juego Málaga. El sábado 27 de septiembre a partir de las 5:30 de la tarde desde el Martín Carpena. Semifinales. Unicaja Valencia Basket. síguelo en la radio del baloncesto, en COPE Más Málaga 97.1 FM, en las aplicaciones de COPE y en la web, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por F-Sign, Ferretería y Materiales de Construcción, Matacopas, Academia Avenida Andalucía y AFEMA.
Vuelve lo esencial con Más Compra. Descubre el mejor precio en leche Valles de Asturias semidesnatada y desnatada a 84 céntimos y la entera por solo 89 céntimos el litro. Calidad y ahorro para tu día a día solo en Más Compra.
Más Compra, precios, no palabras.
La tarde.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Como siempre, a esta hora hacemos una paradita en la provincia. En unos minutos hablaremos con Silvio Olivero, que mañana presenta una obra musical en Cártama. Pero antes, nos vamos a Cortes de la Frontera, donde ya están preparando una nueva edición de su concurso de pintura al aire libre. Esto es Málaga en 103. Será el próximo día 4 de octubre, pero ya debes apuntarlo en tu agenda. Es la sexta edición ya del concurso de pintura rápida, pintura al aire libre. Y de eso quiero que me hable la concejala de Cultura de esta localidad malagueña, Mari Carmen Gutiérrez. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuando hablamos de pintura al aire libre lo entendemos, porque va a ser en el exterior. Cuando hablamos de pintura rápida, ¿qué significa? ¿Que tienen que hacerlo en un determinado número de... en un determinado tiempo?
En un periodo de corto de tiempo. El periodo sería desde las 8:30 hasta las 5:00 p.m. Tienen. Bueno. Y la inscripción sería gratuita y es desde las 8:30 hasta las 12:00 a.m, que es el tiempo que tienen para el sellado de las obras.
¿Dónde se colocan los artistas que vayan al pueblo a hacer cada uno su obra?
Pues cada uno busca un rinconcito del municipio y pinta lo que está viendo en ese momento.
O sea que
entonces
al final...
el pueblo se convierte en ese día en un museo vivo en el que los vecinos y visitantes pueden disfrutar del arte en directo.
La verdad que está
muy bien.
La verdad es que sí, no está nada mal, y que cada uno, en fin, busca el rincón que más le atraiga y luego lo plasma en ese lienzo, en todo caso. Al final el pueblo sirve de modelo, ¿no?, a cada uno de los artistas que van a participar. Luego, con esas obras, ¿qué es lo que se hace, Mari Carmen?
Pues te comento. Este concurso se lleva a cabo gracias a los patrocinadores, que suelen ser empresas del municipio las que patrocinan los cuadros. Ellos ponen el importe. Cada uno pone una cantidad. Cada empresa tiene una cantidad. Por ejemplo, el ayuntamiento 1.200, otra empresa pone 900, otra 600, tres empresas más ponen 500, y así va cada una. La verdad que tenemos 8.300 euros en premios, ¿eh?, de adultos. Luego tenemos tres categorías más, que son tres categorías de premios juveniles y tres categorías de premios infantiles, que estos están dotados de material de pintura.
Supongo yo que al final el premio es lo importante para el autor de la pintura, pero lo que te preguntaba, ¿esas obras se quedan luego con el ayuntamiento con ellas? ¿Se exponen en algún sitio?
Cada uno de los que patrocinan se quedan con el cuadro, el ayuntamiento con el suyo y cada patrocinador con el suyo. Pero si yo quiero hacer un día una exposición y pedirla, evidentemente me la dejan y hacemos una exposición, que no hay problema por eso.
Somos todos
del municipio y la verdad, este evento, sinceramente vuelvo a repetir, se lleva a cabo gracias a la generosidad y al apoyo de los diferentes negocios que participan y patrocinan este concurso, que están muy sensibilizados con el arte y la cultura.
Qué bien. Oye, por cierto, me han dicho que habéis preparado un fin de fiesta con Javier Ojeda, el líder de Danza Invisible, ¿no?
Sí. Esto es gracias a la Diputación de Málaga, más especialmente al diputado de Cultura Manuel López Mestanza, por concedernos de Cultura Más este pedazo de concierto de Javier Ojeda y su banda, que será el broche final de esta jornada, que estará llena de arte, de color y de música.
Qué bueno. Pues ya sabéis, si te gusta eso de pintar, una buena oportunidad es el 4 de octubre, la semana que viene, pasarte por Cortes de la Frontera. Te llevas tus lienzos, tus lápices, tus pinceles, tus óleos, en fin, lo que necesites para pintar. Te buscas un rinconcito a partir de las 8:30 a.m. en el pueblo que te guste, te atraiga, y te pones a pintar. Oye, si lo haces bien y luego el jurado decide que el cuadro es bueno, pues te llevas el premio.
Pues sí, y además me gustaría remarcar también que Corte de la Frontera ofrece un escenario natural y cultural inigualable para cualquier artista, ¿eh?
Ahí está,
desde
claro.
Unas vistas espectaculares hasta los rinconcitos más escondidos, que tenemos también bastante.
Qué bueno.
Así que es verdad que yo os invito a vivir esta experiencia única y a participar de este espectáculo cultural, el más hermoso del año, donde la belleza no solo se mira, sino también se siente en el aire.
Bueno,
es muy bonito el ambiente que tenemos ese día en el municipio, la verdad.
Pues ya sabéis, el 4 de octubre, el sábado de la semana que viene, Cortes de la Frontera es la cita y el concurso de pintura rápida al aire libre, el momento adecuado para sacar cualquier imagen del pueblo que sea bonita, que sin duda alguna será muy, pero que muy fácil. Mari Carmen, gracias y suerte.
Muchas gracias a vosotros siempre. Un saludo.
Nos vamos ahora hasta Cártama, porque allí en el Teatro Municipal, mañana a las 8 de la tarde y con entrada libre, se va a estrenar una obra y lo va a hacer la compositora y directora de orquesta Silvia Olivero. Silvia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Me alegro mucho de oírte. Oye, Abindarráez y la Bella Jarifa. Esto a mí me suena como a una leyenda antigua, ¿no?
Efectivamente, es una leyenda, un romance que bueno, se debate si es historia real o no, pero bien pudiera serla, ¿no?
Ajá.
Que era original, se lo atribuían a Jerónimo Jiménez de Urrea, pero hay diferentes versiones y yo me he basado en la de Antonio de Villegas.
Ajá. ¿Por qué te ha interesado esa obra precisamente literaria para hacer una obra musical en este caso?
Pues esta obra fue un encargo de la Asociación Abindarráez de Cártama, una asociación que yo desconocía y bueno, hay amigos que está dentro de la asociación y se acordaron de mí en el proyecto que tenían de musicar el romance y la verdad es que me enamoré de la idea desde el primer momento.
Uh-huh. Ha sido muy complicado la elaboración, pasar de un texto escrito a un texto musicado.
Bueno, la obra es música descriptiva y de hecho cada personaje de la historia está representado con un instrumento, con un modo musical concreto, con una rítmica concreta y claro, evidentemente tengo que hacer primero un trabajo de investigación de cuáles son las características musicales, pues árabes, las más potentes, las que representaban al personaje cristiano, en el momento de la batalla buscar determinada rítmica que lo describa, pero la música tiene su manera, su propia retórica para describir ideas, imágenes y sensaciones.
Uh-huh. Vas a dirigir para esa obra a la banda de música Carlos Álvarez, que si no me equivoco está allí también de Cártama, ¿no?
Efectivamente, esta presentación de la obra se ha convertido en un acto completo en el que se va a hablar del romance, se va a presentar la obra y está en colaboración con la escuela que pertenece a la Escuela de Música de Cártama, que la verdad es que estoy muy agradecida por el trabajazo que están haciendo y ponerme al frente de ellos y trabajar está siendo una gozada.
Uh-huh. Estamos hablando, si no me equivoco, de como 70 músicos en esa banda. Gente muy joven ahí, Silvia.
Pues hay desde muy, muy jovencitos hasta los profesores que también se sientan entre ellos. Es decir, es una banda que tiene, digamos, lo mismo que de lo que habla el romance, ¿no? De la unión, la cohesión, la colaboración y cómo al final, pues, la diferencia une más que separan, ¿no?
Uh-huh. Oye, los ensayos han sido muy complicados porque, claro, tienes que desplazarte a Cártama, supongo, para encontrarte con la banda de música de allí. En fin, tú además de compositora eres docente, con lo cual tienes que compaginarlo todo, ¿no?
Bueno, eso es cuestión de organización.
Uh-huh.
Y bueno, el director titular, Alfonso López, de la banda, que ha hecho unos ensayos previos para ir preparando a los músicos, sobre todo a los más jóvenes, pues también ha organizado los ensayos para que coincidieran con los míos laborales y pudiera asistir. Y también tiene una complicación más, pero bueno, que es una belleza, y es que la obra va acompañada de recitadores.
Ah,
es decir, a la vez que suena la música, hay tres romances, que pertenecen a Pedro de Padilla y otro es anónimo, que se recitan simultáneamente con la música, con lo cual no solamente hay que unificar lo que son los músicos de la banda, sino el equilibrio sonoro entre los recitadores y la banda y, uh-huh, y los tempos también.
Porque lo que se recita allí en el escenario, en vivo y en directo, ¿no?
Efectivamente, ahí tenemos a Pepe Guerrero, Juan de Sosa y Beatriz Martín, que van entre los tres a recitar. Y bueno, pues eso a base de mis guiños para darle a la entrada y, y de su talentazo, porque en el ensayo fue una gozada escuchar la música con el recitado. Ellos pertenecen al taller de teatro de Cártama, cuyo maestro es Cristóbal Borrero. Qué y bueno. La verdad es que es un trabajo espectacular.
Genial. Pues ya veis, con Cártama como muy protagonista, ¿no? Tanto por la Asociación Cultural Abindarráez, que ha sido la que ha encargado esta obra a Silvia Olivero, como la parte que le toca musicalmente a la banda de música Carlos Álvarez, como también a los recitadores en este caso. Pues mañana, con entrada libre, será en ese Teatro Municipal de Cártama, Abindarráez y la Bella Jarifa, a partir de las 8 de la tarde. Silvia, gracias, suerte, enhorabuena por el trabajo que habéis hecho y que sea todo un éxito mañana.
Muchísimas gracias, Pedro. Espero compartirlo con todos vosotros.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esta temporada ya sabes que hemos abierto una ventana a buscar gente con talento, y si además es gente con talento de Málaga, o que reside en Málaga, o que tiene lazos con Málaga, pues mucho mejor. Y hoy hemos querido abrir las puertas de gente con talento a una empresa malagueña que de alguna manera está liderando la cosmética prebiótica en Europa. De hecho, ha sido galardonada recientemente con el premio a la mejor marca de cosmética botánica prebiótica 2025. Y sí, es una empresa malagueña, tiene su sede en Málaga. Así que ya ves que la gente de aquí también tiene mucho talento. La empresa, por cierto, se llama Kumui y uno de sus fundadores es Álvaro Rodríguez. Álvaro, buenas tardes.
Hola, Pedro, muy buenas tardes.
Oye, primera curiosidad, lo de Kumui, ¿de dónde viene ese nombre? Siendo empresa malagueña, le podrías haber puesto algo más de aquí, ¿no?
¿Verdad, algo más malagueño? Pues mira, es un nombre que viene, está inspirado en Hawái, pero está hecho en Málaga, esta cosmética. Kumui viene del hawaiano, eso fue después de un viaje que nos vino un poco esa necesidad, ese cambio de vida. Y bueno, Kumu significa maestro, origen, esencia, significa muchas cosas porque el alfabeto hawaiano tiene muy poquitas letras y que las palabras significan más de una cosa. Uh-huh. Y queríamos, pues, con Kumu, de alguna forma, homenajear a esta gente, pues, que conoce tanto y también la naturaleza, lo que nos puede dar, y ese conocimiento, pues, ponerlo al servicio también de todo el mundo, para poder estar además en sintonía con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con todo el bienestar interior y exterior que podemos dar con nuestra cosmética. Y al final le ponemos una I, que es un poco el toque de positividad, digamos, en estos días, en este mundo, y nos gusta poner, cuando decimos Kumui, terminamos sonriendo. Entonces, bueno, es una forma también de expresar nuestra voluntad de que todo siga por el buen camino y que seamos todos positivos.
Qué bien. Aclarada la primera duda del nombre de la empresa, Kumui, vamos a por la segunda que tengo. ¿Qué es la cosmética prebiótica?
Pues mira, la cosmética prebiótica es algo relativamente nuevo, pero que ha venido para quedarse, desde luego. Y la cosmética prebiótica lo que hace es ayudar al microbioma, digamos, de la piel, a que este ecosistema, pues, de bacterias buenas y malas, digamos, que esté en equilibrio. Lo que hace, básicamente, para que nos entendamos, es que los prebióticos a las bacterias buenas les da de comer y a las malas no les da nada. Entonces, de esta forma ayudamos a que la piel esté equilibrada y balanceada por sí sola. Uh-huh. ¿Vale? Además ayuda al tema de la conservación, de la cosmética y demás, que además es un poco el talón de Aquiles de la cosmética natural, ¿no? Esa conservación que se haga de la forma menos agresiva y menos invasiva posible.
Qué bueno. Oye, la gente que forma parte de esa empresa, ¿qué sois? ¿Químicos, físicos, biólogos? ¿De dónde venís?
Pues mira, tenemos un background un poco diferente entre marketing, comunicación. Tenemos, por supuesto, la persona responsable del laboratorio, ¿no? La técnico de laboratorio, que es Verónica, que es la otra mitad de Kumui, que ya sí que es técnico en dermocosmética. Además tiene muchísimos cursos de formulación. Tenemos también ayuda de una bióloga marina, porque nos gusta mucho también esa esos ingredientes que nos trae el mar, ¿no? Esas, sobre todo en forma de algas, que son súper potentes y son súper efectivas pues para el cuidado de la piel y ayuda también al envejecimiento de la piel, etcétera. O sea que somos un grupo, digamos, muy, muy heterogéneo.
Uh-huh. Y Álvaro, ¿tenéis aquí en Málaga un sitio físico donde hay un laboratorio de Kumuy, un sitio donde hacéis esos cosméticos?
Exactamente, sí, mira, nosotros hacemos la cosmética pues al final de la carretera de Cádiz, que lo conocerás.
Es que queda muy bien eso, ¿no? Hacemos la cosmética al final de la carretera de Cádiz, para nosotros es muy lógico, ¿verdad? Pero sí.
Es así, pues al lado del metro Puerta Blanca tenemos el laboratorio nuestro y tenemos una pequeña tiendita también pues para la gente de Málaga pues que le gusta venir pues a vernos, a preguntarnos por cualquier producto, incluso hacer y recoger los pedidos online, etcétera. O sea, qué bueno. Por aquí estamos para cuando queráis.
Qué bien, eso me hace mucha gracia, porque si estuviéramos en Nueva York, ¿verdad? Diría, no, pues estamos al final de la Quinta Avenida, esquina con la 53, y entonces queda todo como mucho más. Pero aquí dice, no, estamos al final de la carretera Cádiz, al lado de la entrada del puerto, del metro de Puerta Blanca, y eso, para un laboratorio, reconóceme que es una forma de describirlo como muy nuestra, ¿no? Muy malagueña.
Totalmente. Pues es esa cercanía también lo que nos hace parte también únicos, ¿no?
Qué bueno.
El poder dar esas posibilidades, sí, sí.
Uh-huh. Oye, los cosméticos que elaboráis habitualmente, ¿se pueden comprar en tiendas malagueñas?
Pues mira, en Málaga concretamente tenemos nuestra tienda física, ¿vale? Sí. Digamos como tienda oficial, y sí que tenemos puntos repartidos pues en algunos hoteles de la provincia de Málaga, también en algunas tiendas ecológicas, ¿vale? También incluso nos podéis encontrar en Cádiz, Sevilla, o sea, sobre todo la parte de Andalucía, aunque también estamos dando pequeños pasitos hacia el norte. O sea, que vamos con despacito, pero con buena letra.
¿Cosmética unisex, Álvaro? ¿O solo para chicas? ¿Solo para chicos?
Sí, es cosmética totalmente unisex, lo que se llama ahora también genderless, que, bueno, es un término un poco que no tiene género, digamos, nuestra cosmética. Básicamente porque lo que existen son tipos de piel, realmente. Entonces, los aromas, además, que ponemos en nuestra cosmética, que son todos aceites esenciales, pues tampoco tienen un predominio muy fuerte, ni son aromas demasiado fuertes como para poder determinar, ¿no?, si puede tener un gusto más hacia un lado o hacia otro. Entonces, son productos que puede utilizar cualquiera y además son productos hechos en Málaga, que es lo que también nos orgullece poder decir, ¿no? Uh-huh. Que estamos en el panorama internacional, pues también desde aquí, desde Málaga.
Bueno, ¿y es qué tipo de...? O sea, ¿para qué sirven vuestros productos? ¿Para dar color? ¿Para cuidar la piel? ¿Para hidratar? ¿Para qué cosas?
Pues mira, tenemos una gama bastante amplia, desde ser corporal, por ejemplo, con aceites corporales para después de la ducha, que son unos aceites perfectos para nutrir la piel. También la parte capilar, con algún serum capilar y champú sólido, ¿vale? Que también están ahora como muy, muy de moda, porque además es muy sencillo, muy cómodo de llevar. En nuestro caso, además, nuestro champú es un 3-in-1 que funciona para todo. Pero sobre todo, nuestra gama más extensa es la facial. Y tenemos desde limpieza, o sea, no toda la rutina que exige el skincare, que es la limpieza, la hidratación, humectación, por supuesto, y el tratamiento, que sería con los serums, ¿no? Serums que normalmente, en nuestro caso, pues al vivir en Málaga, pues tenemos también pues cierta sensibilidad con tanto las manchas, por la parte del sol, ¿verdad?, como la cosmética antiedad. Estamos muy especializados en productos antienvejecimiento, pues con bakuchiol, por ejemplo, que es un retinoide parecido al retinol, pero pues la versión vegana, ¿vale? Porque todos nuestros productos además están certificados natural, bio y veganos. Y bueno, también, por supuesto, ácidos hialurónicos, vitamina C. Tenemos una gama bastante extensa.
Bueno, pues ya ves, y solamente tienes que coger el metro hasta Puerta Blanca, allí te vas al final de la carretera Cádiz, y allí te encuentras con una empresa malagueña 100% que está liderando la cosmética prebiótica en Europa. Se llama Kumuy, y un aval de ese liderato es haber sido galardonada como mejor marca de cosmética botánica prebiótica de este año 2025. Pues ya ves que tenemos en Málaga gente con talento como es Álvaro Rodríguez y todo su equipo. Así que, Álvaro, enhorabuena por vuestro trabajo, por vuestro premio y a seguir haciendo cosas buenas por Málaga.
Pues, Pedro, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Que llegue luego la tarde.
Mira, igualmente.
Esta luna llena.
Se llama realmente Adelmo Fornaciari. Lo que pasa es que en el ámbito musical todos los conocemos con el nombre de Zucchero. Nació tal día como hoy, del año 1955. Así que el cantante y compositor italiano hoy cumple 70 añitos. Y por eso, para felicitarlo, hemos querido traer un poquito de su música. Con él nos vamos a quedar hasta las 5 de la tarde. A esa hora nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. Y después seguimos contándote más cosas aquí en la tarde en COPE más Málaga, no te vayas. Escándalo en lo oscuro. What do you say? Baila, baila morena. Bajo esta luna llena. Under the moonlight. Come on. Yeah. Baila. Under the moonlight.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar, soy Pedro González y te avanzo en esta segunda parte algunos de los asuntos que te contaré hasta las 6 de la tarde. Tendremos como cada jueves una agenda cargada de actividades para hacer ver o disfrutar en los próximos días. Estará también con nosotros Juan Luis Pinto y su particular visión de la actualidad malagueña. Y la ruta de hoy nos llevará por las calles de Málaga haciendo juegos de escape. Pero antes, te cuento cosas que hacer, pero disfrutar en Málaga capital en los próximos días para que vayas apuntando en tu agenda. Por ejemplo, te quiero contar algo que vamos a ver mañana, un montaje muy especial en el Centro Cultural María Victoria Atencia. Se trata de la compañía Federico Merini, que presenta un montaje que se llama Yar, algo así como hogar, ¿verdad? Y, como digo, mañana lo vamos a poder ver en el María Victoria Atencia. Y me han dicho que tiene un punto de circense, pero en fin, vamos a preguntarle al quien nos puede contar más detalles sobre este espectáculo, que no es otro que el director de la compañía, Federico Merini. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas ¿qué tal? Tardes. Tiene un punto circense, me han dicho, ¿no?, lo que presentáis mañana.
Sí, bueno, yo de hecho soy malabarista y bueno, en el espectáculo realizo una construcción con maderas y a la vez que voy haciendo algunas técnicas de circo, como son los malabares y los equilibrios.
Uh-huh, de ahí el nombre Yar, ¿no?, que significa hogar en valenciano, ¿no?
Sí, eso es. Uh-huh. Significa hogar en valenciano porque hago una construcción de lo que sería un hogar al final.
Ajá. Cuéntame, ¿al final estamos hablando de una construcción, estamos hablando de un espectáculo que tiene mucha semejanza, con el círculo, pero cuenta alguna historia el hacer esa construcción ante el público?
Sí, bueno, yo antes de dedicarme profesionalmente al circo, estudié arquitectura, entonces me gusta hacer construcciones en los espectáculos. Entonces le doy mucha importancia a la escenografía y bueno, y es como la búsqueda de un personaje que va construyendo a medida que va avanzando el espectáculo, va construyendo hasta que finalmente realiza una casa, que es como el lugar donde se siente a gusto, un hogar.
¿Un hogar normal y corriente como cualquier otro hogar o tiene connotaciones un poco especiales?
Bueno, recuerda un poco la cabaña, un refugio, ¿no? Porque está todo hecho con tela de saco, maderas, elementos de uso cotidiano como son las escaleras de madera. Entonces, es un poco peculiar este hogar.
Ajá. ¿En algún momento da corre peligro la vida del artista?
Bueno, hay algunos momentos de riesgo, sí, sí.
De riesgo, pero controlado, ¿no? Supongo, ¿no?
Sí, sí, bueno. Sí que para cuando creé el espectáculo sí que tuve que probar muchas cosas y sí que recibí varios golpes, material que se me rompe y tal. Pero bueno, en el espectáculo sí que hay algo de riesgo, como casi siempre en el circo. Y bueno, también hay toques de humor, de técnica, de circo, uh-huh. Hay de todo.
Bueno, y al final, ¿qué pasa con esa casa? Porque siendo una casa que va construyendo poco a poco encima del escenario, estamos hablando de una casa efímera, ¿no?
Sí, se trata de eso, una construcción efímera y bueno, que la construyó en la hora que dura la obra, pues construyó la casa. Uh-huh. Luego para desmontarla, pues también tarda lo suyo, cuando me toca recoger.
Claro, porque al final tendrás que guardar todo para el espectáculo siguiente, ¿no?
Claro, sí, sí, me toca desmontar, guardar todo, pero bueno, uh-huh. Lo interesante para mí es construir la escenografía en el propio espectáculo, ¿no? Muchas veces tienes la escenografía ya montada, ¿no? Cuando empieza el espectáculo, aquí voy construyendo todo conforme transcurre el espectáculo.
Uh-huh. Por cierto, ¿tienes otras obras en cartera, digamos, de la compañía relacionadas con el mundo de circense, con el mundo de los malabares, etcétera, o es la única?
Sí, mi anterior espectáculo se llama Oyun. Es un espectáculo en el que tengo un montón de ollas y maderas, ollas de cocina. También realizo construcciones y algunos inventos con ollas. O sea, luego también trabajo con otras compañías también, uh-huh. con, o sea, otros espectáculos.
Lo tuyo ha sido la construcción, está claro, en todas las índoles, está más claro que el agua.
Sí, la verdad es que me gusta mucho construir y dedicarle tiempo a la escenografía.
Uh-huh, perfecto. Bueno, pues ya sabéis, este espectáculo circense de malabarismo en el que al final termina construyéndose una casa efímera encima del escenario. Vamos a tener la oportunidad de verlo mañana a las 8:30 en el Centro Cultural María Victoria Atencia. Ya sabes que los espectáculos son gratuitos, pero antes ha habido que reservar. Pero como dice siempre la gente del Centro Cultural, hay mucha gente que, como la entrada es gratis, va, la pilla, la reserva y luego pues no puede o no va por lo que sea, pues lo mismo, tú llegas allí y aunque no tengas entradas hay hueco libre. Así que yo te lo recomiendo porque suele suceder. Federico, gracias por atendernos. Suerte para mañana. Que vaya bien.
Muchas gracias.
Gracias.
Saludo.
Más cosas que te cuento que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga en los próximos días. Bueno, ya sabes que hemos abierto hoy el programa y llevamos prácticamente todo el día hablando de la San Diego Comic Con Málaga. Bueno, pues precisamente relacionado con esto, con la San Diego Comic Con en Málaga, en el Museo Picasso se va a organizar este sábado. Además, fíjate, curioso, el sábado también es el Día Internacional del Turismo y los espacios museísticos de Málaga están todos o con actividades o con apertura de puertas abiertas, etcétera, etcétera, entre ellos evidentemente el Museo Picasso. Bueno, como te decía, esto tiene que ver más con la San Diego Comic Con Málaga y en el Museo de Picasso de Málaga se organiza un taller de dibujo y cómic que va a impartir Pepo Pérez, nuestro querido amigo Pepo Pérez. Juan Carlos, Pepo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Además me atrae mucho lo del título, ¿no? Te veo Picasso, que ya no sé si es Te veo Picasso o Te veo de verte o Te veo del Te veo de toda la vida.
Del Te veo, efectivamente. Un juego de palabras porque va de el taller, vamos a hacer cómic, pero vamos a ver, va a haber una introducción previa en la que vamos a ver con detalle la relación que tuvo Picasso con el cómic. Está, ajá, bastante documentado y fue intensa, además. Qué bueno. O sea, él coleccionaba los cómics, sobre todo, bueno, europeos también, que luego se quedaron en los museos guardados de los fondos de su biblioteca, pero los que son más relevantes por su influencia, por lo de comienzo del siglo, que él los coleccionaba, sobre todo las tiras de prensa dominicales, norteamericanas, que, bueno, muchas veces se las pedía a su, ya por entonces, había conocido en 1905 a Gertrude Stein, que era, bueno, escritora, conocida escritora, mecena, etcétera, y ya la había introducido en su círculo, ella, Picasso, y de ella le pedía, está bastante documentado, ella también lo dejó en sus memorias, le pedía que le pasara la tira de cómic, del cómic de prensa de estadounidense, sí, sí.
Qué bien. Además, fíjate, tú imaginabas que te iba a coincidir todo junto, el Día Internacional del Turismo, el Comic-Con, todo a la vez. Es que, vamos, ha sido como cerrar un círculo, ¿no?, para el sábado.
Todas las veces, en todas partes. Creo que hay una película, ¿no?
Efectivamente, sí. Hay una película que se titula así, Todas las veces, en todas partes. Creo que sí, que se llamaba de esa manera.
Está siendo una semana intensa, por decirlo menos. Porque efectivamente Efectivamente, yo todavía no he tenido ocasión, ahora explico por qué brevemente, de ir a la Comic Con, pero sí, mañana tengo que ir a firmar y tengo una charla por la tarde a las 8 y tengo firmas también, 2 horas de firma. Uf. Y luego el sábado también tengo que ir, que tengo firmas por después del mediodía.
Qué bueno. ¿Te vas a cruzar el domingo con Schwarzenegger o no?
No lo sé. creo que va a ser difícil, pero no lo sé. No lo sabes, ¿no? Momento no he podido ir hoy todavía. Creo que hoy hay una inauguración, pero yo sí. No. Sí,
la inauguración es esta tarde, la inauguración oficial esta tarde, a las 7, que vienen, todos los políticos, sí. Incluyendo al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que viene a inaugurar oficialmente, pero desde esta mañana las colas eran interminables para entrar al Palacio de Ferias, o sea que ya desde esta mañana hay una actividad tremenda. Oye, Pepo,
me han comentado, sí.
Volviendo a lo del sábado en el Picasso, estamos hablando de un taller, sí, para adultos. ¿Qué les vas a contar o enseñar o qué principios les vas a mostrar a los que vayan al taller?
Pues después de esa introducción con Picasso, a mí se me ha ocurrido que le voy a introducir un poco en el lenguaje del cómic, práctico, de una manera práctica. Van a hacer un par de ejercicios, lo que dé tiempo, hasta las 2 de la tarde. Pero teniendo como referente sobre todo los cómics que utilizó Picasso, que son muy interesantes y que me van a servir para explicar un montón de recursos del que ya están establecidos. En aquel momento eran pioneros, se estaban inventando, como estamos hablando de comienzos del siglo XX, muchos estaban estableciendo esos recursos, pero da igual, porque me sirven precisamente para introducir esos recursos y aplicarlos, y explicar, uh-huh, cuestiones básicas de pues, cómo se hace un cómic, básicamente.
Me han dicho que el taller es para adultos, ¿no, Pepo?
Sí, está pensado un poco porque como digo, tiene una introducción teórica, vamos a ver, está incluso obras allí en la sala que tiene en el Museo Picasso, de Pablo Ruiz, van a repetir Picasso, obviamente, y luego nos pondremos mano a la obra, sí, pero vamos a partir de ahí, porque ellos querían, como es lógico, es un museo, está dedicado a él, ellos querían partir de su figura, y yo rápidamente pues lo vi claro, porque es que eso está documentado, incluso hay alguna exposición muy buena que se hizo en Francia, dedicada exclusivamente, se llamó así, de Picasso y la BD. La banda de cine, en el Picasso y el cómic.
Qué maravilla. Bueno, pues ya sabéis, si queréis apuntaros, pues lo podéis hacer el sábado. Hombre, vais a tener un maestro.
Quedan solo 10 plazas. Es que he preguntado esta mañana, quedan 10 plazas. 10 plazas, sí.
Bueno, pues ya sabéis.
Las últimas 10 plazas.
Última,
sí.
Esto es como, venga, las últimas, sí, que me la quitan de las manos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues ya veis que.
Es que me lo han dicho.
10 plazas son las que quedan, así que hay que darse prisita. Esto es el sábado. Y, quien imparte el taller no es otro que el vicerrector adjunto de Cultura de la UMA y un especialista en el mundo del cómic. Así que cuidadito, que estamos hablando de un tío muy preparado en ese aspecto, y los que vayáis al taller vais a aprender muchas cosas muy divertidas, ¿eh?
Tengo un nuevo cómic, si me permite un poquillo de product placement.
Por favor, faltaría más, dime.
No me ha dado tiempo para sacarlo ahora, pero estoy terminando de dibujar el siguiente volumen del vecino, que saldrá en poco tiempo, que ya está mi editora detrás, un poco nerviosa conmigo,
sí.
Pero claro, es que tengo mucho trabajo. De hecho, ahora voy a un encuentro que tenemos, que organizamos la UMA en colaboración con el Centro Andaluz de las Letras, a 6:30, un encuentro, sí, de Club de Lectura de la UMA con Andrés Neumann.
Sí, lo tuve el otro día para hablarme de su María Moliner.
De eso vamos a hablar, en breve, en un rato. Y luego inauguración de exposición de Eva Fernández en la Facultad de Bellas Artes.
Ajá.
Fin.
Pues, en fin, tú sabes, Pepo, que tienes abiertas las puertas de esta casa para que en el momento que esté tu cómic listo y preparado para presentarse, que lo podamos contar a todo el mundo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, pero ahora prefiero que a ver si alguien tiene hueco libre, que lo sepa, que estáis más que invitados a lo de Neumann, y luego a partir de las 7:08 de la tarde en la facultad que está enfrente.
Uh-huh.
Lo de Neumann es en la Facultad de Económica, en el Ejido,
sí,
y cruzando enfrente la Facultad de Bellas Artes, a inauguración de una exposición muy chula, muy buena, realmente, de pintura. Uh-huh.
Pues ya veis, no...
Una joven egresada, recién, uh-huh, egresada de la facultad.
No le falta trabajo a Pepo por todos lados.
No.
Oye, suerte para esta tarde, suerte para mañana, suerte para el sábado en el Picasso con el TVO, ¿vale?
Sí, muchísimas gracias.
A ti, Pedro. Adiós.
Venga.
Las 5 y 18, seguimos con la agenda abierta y te sigo contando más cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga capital y provincia durante estos días. Por ejemplo, el Colegio de Aparejadores de Málaga, que acoge mañana a las 8 un concierto, pero atención, un concierto solidario en favor de la Casa de la Esperanza y de la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer. El presidente de la Casa de la Esperanza, Fernando Ortega. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Cómo van las cosas para ese concierto? ¿Va bien la venta de entradas o qué?
Pues sí, según me comentaba esta mañana, lleva buen ritmo. Esperamos que mañana se complete la venta que se hace allí en el mismo concierto. Y la verdad es que muy bien. Uh-huh. Estamos satisfechos y sobre todo muy agradecidos a tanto al coro del Colegio de Abogados como a la coral de la parroquia del Corpus Christi.
La Casa de la Esperanza, cuéntame, ¿a qué se dedica?
Pues mira, Pedro, la Casa de la Esperanza es un pequeño lío, gran lío, que unas personas de aquí, de esta zona, sobre todo de la parroquia de Nuestra Señora de Angustias del Palo, que después de hacer algún voluntariado con Cáritas, acompañando a personas que están en situación de calle, pues vimos que hacía falta también un lugar de encuentro donde estas personas pudieran descansar, donde pudieran tener unas duchas para su aseo, un salón de descanso y sobre todo un sitio donde, a través de los voluntarios, que son maravillosos, pues intentar darle un poquito de cariño, de acompañamiento, porque la soledad es algo que les pega muy fuerte. Y bueno, pues estamos intentando poner nuestro granito de arena, como cristianos que somos y intentamos serlo, pues echar una manita para las personas que, bueno, pues que la vida le ha pegado más fuerte, ¿no?
Uh-huh. Esa ampliación se debe a que vuestra labor es, me imagino, tan importante que necesitáis más espacio para seguir acogiendo gente, ¿no?
Sí, básicamente es que empezamos con un saloncito pequeño que tenía la parroquia y, bueno, ahí vamos bien. Lo que pasa es que tenemos que ampliar también para meter un servicio de lavandería, para la asistencia de toda la ropa que ellos van necesitando. También necesitamos también una zona para ropero y, bueno, pues otra sala que tenemos aquí, pues la estamos también reformando. Ya hemos hecho una gran reforma con la ayuda de la Fundación Unicaja, que la verdad es que nos dio una ayuda bastante generosa porque esto estaba bastante bastante mal y bueno, pues la verdad es que vamos poquito a poco creciendo.
Uh-huh. ¿A cuánta gente habitualmente soléis atender de media?
Pues diariamente suelen pasar por ahí, oscila un poco, ¿no? Pero normalmente 10-15 personas al día, entre duchas, luego que vienen pues a estar un rato, a tomar café o simplemente a relajarse, a dormirse. Pues bueno, al estar en calle su sueño no es muy muy allá. Uh-huh. Y cuando vienen aquí en el salón pues descansan, se tenemos unos sillones que nos donó la gente de HM Hospitales, pues ahí pueden echarse y echar un rato y estar tranquilos, ¿no? Que la verdad es que lo agradecen porque la vida en la calle es bastante dura, ¿no?
Uh-huh. Pasar horas del día, de la tarde, pero por la noche no tenéis todavía espacio para que se queden a dormir si lo necesitan.
Ese es nuestro sueño, esta es nuestra aspiración. Uh-huh. Ya en una segunda fase, un poquito más adelante, pues encontrar una ubicación, algo que podamos, de la mano también de Puerta Única, del Ayuntamiento de Málaga, los servicios sociales, pues ofertar un sitio de pernocta, ¿no? Porque en Málaga hay algunos sitios, como San Juan de Dios o como Calor y Café, pero por aquí, por esta zona, no hay nada, ¿no?
Uh-huh.
Y la verdad es que hay bastante gente en calle, desgraciadamente, uh-huh. Porque muchos de ellos son invisibles, ¿no? Tú los ves y no aparentan que están en situación de calle, ¿no?
Está claro. Este concierto especial va a ser mañana, a partir de las 8 de la tarde, en el Colegio de Aparejadores de Málaga, en el Paso del Limonar 41, y ahí es donde va a estar pues el coro José Luis Rueda Peña, del Colegio de Abogados, y la coral Corpus Christi, que serán los que se encarguen del tema. 15 euritos cuesta nada más que la entrada, así que si la compra harás bien, sobre todo para poder ampliar esa Casa de la Esperanza. Ojalá mañana se os llene el espacio y saquéis lo suficiente como para empezar a poner cimientos, ¿eh?
Muchísimas gracias, Pedro.
Muchas gracias a ti por atendernos, Fernando. Gracias.
Un abrazo.
Igualmente. Las 5 y 23 minutos de la tarde, más cosas que queremos contarte y que puedes hacer en los próximos días. Ya sabes que ha comenzado también la temporada de teatro familiar en el Echegaray. Tenemos ya la segunda entrada, entrega este fin de semana. Además con nombre muy de los clásicos, ¿no? Ahora te diré. Es una obra de teatro que vamos a poder disfrutar el domingo, 11 de la mañana a 1 de la tarde. Así que tenemos dos sesiones, dos funciones. Y es el título, fíjate, es La princesa y el dragón. Enrique Torre, por cierto, es el responsable de comunicación de la compañía que pone en escena esta obra Sol y Tierra, Teatro de Títores. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. La princesa y el dragón. Esto suena a cuento clásico, pero me parece a mí que no lo es tanto, ¿no?
A ver, La princesa y el dragón es un clásico dentro de nuestra propia compañía, porque es un espectáculo que se estrenó en el año 98 y tenemos unas ganas de llevarlo a Málaga después de haber estado en Dubái, Taiwán, Sudamérica, Centroamérica, nos acaban de dar el premio Godot a mejor espectáculo. Bueno, me parece que puede ser una oferta cultural para este fin de semana, este domingo, para las familias de Málaga, maravillosa.
Uh-huh. Oye, que hasta donde se pueda leer, que cuenta esta historia, que por lo visto es una historia de una princesa diferente, por decirlo de alguna manera.
Eso es una princesa diferente, porque es una princesa que vive en un castillo y es ella la que toma la decisión de salir al castillo y lo que hacemos es un cambio de roles. ¿Qué me refiero con un cambio de roles? Que hay un dragón gigante en la historia, de más de 2 metros en el escenario, y ese dragón se quiere comer a la princesa. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que el padre de la princesa no se atreve que su hija sea la que vaya a hablar con el dragón y a solucionar el conflicto que hay en la obra.
Yeah.
Entonces, durante la obra van a ir diferentes personajes masculinos con la idea de convencer al dragón que no hay que comerse a la princesa, pero al final la que resuelve el conflicto es la princesa, que sale del castillo, se empodera y dice: esto la que le resuelve soy yo.
O sea, una princesa valiente, como las que necesitamos hoy en día, ¿no?
Eso es.
Ajá, fenomenal. Y es un teatro o una obra muy interactiva, quiero decir, el público, sobre todo el infantil, puede interactuar con vuestras marionetas y todo eso.
El público son realmente los que van a ayudar a la princesa, uh-huh, a ver de qué manera, de forma no violenta, pueden enfrentarse al dragón. O sea, hay un momento en el espectáculo que necesitamos participación activa del público desde el patio de butacas que ayuden a la princesa a enfrentarse a ese dragón. No voy a decir de qué manera, para dejar al público con esa intriga, pero necesitamos que el público esté súper activo, tanto en el pase de las 11 de la mañana como el de las 12 y media.
Uh-huh. Pues ya sabéis, La princesa y el dragón, una historia que parece por el título que es un clásico de toda la vida, pero que va a ser diferente sobre todo porque esa princesa que protagoniza la historia es totalmente diferente. Y lo mismo hasta el propio dragón, es un dragón diferente al que nos enfrentamos en cualquier otro tipo de cuentos. Pero en fin, el próximo domingo podréis descubrir el final de la historia en el Teatro Echegaray, La princesa y el dragón, con Sol y Tierra, Teatro de Títeres. Pues Enrique, gracias, suerte para el domingo, que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias a vosotros y gracias por acordaros del mundo del teatro.
Faltaría más, gracias.
Hasta luego.
Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal, cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora de la tarde, 5 y 28 los jueves, repasamos la actualidad de la capital de los últimos 7 días. Algunas de esas cosas que han destacado en la información de nuestra ciudad y provincia. Y lo hacemos con la ayuda de alguien que tiene una visión muy particular de lo que pasa en la ciudad. Él se llama Juan Luis Pinto y este es el Punto de Pinto. Querido amigo Juan Luis, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Has vuelto ya de Tolox o te has quedado a vivir ya permanentemente en ese pueblo?
Casi. No, todavía sigo. Continúo hasta el lunes que viene. Pero vamos, que yo por mí me he quedado. Esto
ya,
no,
ya, ya te veo venir. Te veo venir.
Mira, pero vamos, que yo desde aquí sigo todo, ¿eh? Desde aquí lo sigo todo.
Sí, sí, hombre, claro. Ahora, claro. Ahora todo esto está tan moderno que se puede seguir la información hasta desde el fin del mundo. Oye, sí, sí. Una cosica. ¿Ha terminado bien lo del encuentro de arte? Sí, ¿no?
Ha quedado, sí. Ha quedado. Yo creo que las personas que no hayan tenido oportunidad de venir deberían anotárselo para el año que viene, para la próxima edición, porque es que ha habido de todo. Se me olvidó decirte que había dos obras de teatro, monólogo y algunas actuaciones de grupo, pero como teníamos el tiempo limitado, quiero decir que es que aprovechan desde el jueves hasta el domingo a tope. Así que sí, ha sido todo un éxito.
Mira, y estando ahí en Tolox, ¿cómo estás? ¿Te vas a perder algo tan interesante, sobre todo conociéndote, para ti cómo va a ser la conmemoración del Día Internacional del Turismo el próximo sábado?
Bueno, no, voy a estar aquí. Lo que no sé si podré escaparme o no, pero a mi manera lo voy a seguir.
Vale.
Porque además tengo que intervenir indirectamente en algunos eventos, pero sí, claro. Vale. Te iba a comentar algo, pero no con el Día del Turismo, sino relacionado con el turismo, ¿no? Pero antes de nada, empecemos. Hay que felicitar a nuestro equipo de baloncesto de la Caja por haber conseguido por segundo año consecutivo la Copa Intercontinental.
¿Tú sabes que hemos tenido hoy aquí en la emisora la Supercopa que se va a entregar el domingo al ganador de la Supercopa en Málaga?
No lo sabía.
¿No lo sabía? Pues si ves redes de nuestro programa, de nuestra emisora, nos vas a ver a todos con la Supercopa aquí en los estudios. Así que, para darte envidia, para ponerte los dientes largos.
Sí, eso, ya lo sé. A mí Emilio me está continuamente dando envidia con esas cosas.
Vaya. Pues bueno, se te va a poner.
Así que toda la afición está muy feliz. Yo también, en fin. Que por cierto, te voy a hacer una pregunta. Dime. ¿Tú eres una persona feliz?
Yo sí, mucho.
Yo también.
Mucho. Entonces, pero soy feliz porque hago lo que realmente quiero hacer, tanto en mi trabajo como en mi tiempo libre. Y eso es muy importante.
Eso es muy importante. Entonces, es cierto, te decía un estudio reciente que dice que Málaga es la ciudad más feliz de España.
No me extraña.
Digo, ¿y por qué? Pues bueno, básicamente pues por nuestro clima, por todo, por nuestra calidad de vida, por todo, ¿no? Lo que pasa es que nunca yo me a gusto de todo, porque resulta que dice que en el casco histórico hay que caminar mirando para el suelo, aunque te pierda alguna fachada bonita, algún edificio, porque si no, corre el riesgo de dar un tropezón y dar una mala caída.
¿Y eso?
Se ve que hay zona que está un poco deteriorada. Tendré que... Esto me he enterado estando aquí. Pedro, tendré que darme una vueltecita para ver dónde están, ¿no?, esos desvaríos. De todas maneras, la que está muy a gusto y muy feliz es mi vecina media, la que mira el cielo.
A ver.
Porque dice que en el cielo de Málaga suceden cosas espectaculares. Por ejemplo, la madrugada del sábado pasado se pudo ver la conjunción de Venus y la Luna, y justo debajo de Venus, la estrella Rébulo. Claro, para los profanos puede resultarnos algo intrascendente. Pero me parece que para los amantes del cielo es algo extraordinario. De todas maneras, Pedro, yo le hice a mi amiga Amelia que si pasea por el centro, deje de mirar al cielo y se concentre en el suelo. Por aquello de los tropezones que me he entrado yo, que te digo que lo voy a averiguar yo.
Vale.
Al hilo del turismo que me decía antes.
Sí.
Una inversión de 1.500 millones de euros, que hay en nada, se va a destinar para la nueva ampliación del aeropuerto de Málaga. Son palabras muy mayores, Pedro, porque se prevé alcanzar la cifra de 36 millones de turistas. Claro. Es decir, cuando terminen las obras, casi un 30% más de los que llegan ahora. A mí el único miedo que me da es, me pregunto si estamos preparados para esto. Me refiero para recibir a lo largo del año 36 millones de personas. Pero, en fin, doctores tienen la iglesia, me imagino que se estará estudiando todo a fondo. Me refiero a las comunicaciones, carreteras, conexiones, etcétera, etcétera. Y tengo aquí una noticia que me llama la atención, y yo también tengo que tener cuidado porque a veces me despisto,
sí.
Y atención a los conductores impacientes. Y yo no es por impaciencia, es por despisto.
¿Eh? Ya veo por dónde viene.
Es. Y es que yo me hago una vez, pues ya está, me he despistado y he metido el acelerador un poquito antes de la cuenta. Total, cuidado con la foto nueva por pasarse un semáforo en rojo, ¿eh? Porque parece que la sanción puede ser de 200 euros y sobre todo los puntos del carnet, así que es como para pensárselo, ¿no? Y tener mucho cuidadito con el tema de respetar los semáforos.
200 euros y 4 puntos.
Exactamente. O sea, sí, que sé que se lleva hablando toda la semana, tú has hablado hace un ratito de la San Diego Comic Con. Uh-huh. Yo no voy a entrar en eso ya, he visto imágenes de las colas enormes en el Palacio de Málaga, se espera más de 100.000 visitantes, pero sí me quedo con una cosa que me ha dejado un poco trastocado.
A ver.
Que el que se quiere hacer una foto tiene que pagar el módico precio de 90,74 euros.
Ajá. No con todo el mundo, personaje. ¿Eh? No con todo el mundo, ¿eh?
No, con algunos ya. Yo me voy a tener que hacer famoso, porque para cobrar por un autógrafo alrededor de 60 euros, claro. Tampoco está mal, ¿eh?
Claro.
Yo no sé cuántas firmas soy capaz de hacer yo.
Claro. Eso lo hemos dicho a Emilio, que como tenía aquí la Supercopa, que se hubiera bajado 20 minutos a la calle con ella y se hubiera cobrado 10 euros por cada uno que se hubiera querido hacer una foto con la Supercopa de baloncesto y hubiera sacado un sueldecito hoy, ¿eh?
Y a un euro, y a un euro también. Y bueno, también tengo que recordar por último que hoy ha comenzado, en unas horas, o comienza la feria de San Miguel de Torremolinos, ¿eh?
Correcto.
Que también que no nos vamos a dejar nada más que con el tema del cómico Santiago, que hay que seguir un poquito los fines de semana alegrando el cuerpo.
Uh-huh.
Y bueno, ha ocurrido muchas cosas más, pero ya me parece que lo vamos a tener que dejar aquí.
¿Verdad? Vale, pues ya está. Siempre hay cosas que se quedan en cartera, pero ahí están algunas de las cosas interesantes a los que le ha echado un vistazo Juan Luis Pinto en esta última semana. Ya la semana que viene sí estará aquí en Málaga, ¿no? ¿No te va a quedar ya?
Ya, sí.
Pues ya está. Pues échale un vistacito a lo de los suelos, eso que has dicho antes, que me interesa saber, ¿sí? Dónde están los agujeritos, dónde están los escaloncitos.
Eso, a ver qué es lo que es, porque yo de eso no sé yo dónde puede estar eso, no sé a qué se referirá, pero lo está leyendo, ¿eh? Pues, está informado.
Uh-huh, pues
ahora voy a intentar comprobarlo.
Eso, échale un vistazo y ya me dice y me cuenta por dónde debemos pasar mirando al suelo en vez de mirar al cielo, ¿vale?
Eso, muy bien.
Juan Luis, gracias, hasta la semana que viene. Bueno,
hasta la semana que viene.
Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Supercopa ACB en tiempo de juego Málaga. El sábado 27 de septiembre a partir de las 5:30 de la tarde desde el Martín Carpena. Semifinales. Unicaja Valencia Basket. Síguelo en la radio del baloncesto. En COPE más Málaga 97.1 FM. En las aplicaciones de COPE y en la web. Con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por F. Sainz, Ferretería y Materiales de Construcción, Matacopas, Academia Avenida Andalucía y AFEMA.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
Vuelve lo esencial con más compra. Descubre el mejor precio en leche Valles de Asturias semidesnatada y desnatada a 84 céntimos y la entera por solo 89 céntimos el litro. Calidad y ahorro para tu día a día solo en más compra.
Más compra, precios, no palabras.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5:37 minutos, hemos hecho un paréntesis con Juan Luis Pinto para hablar de las cosas de la actualidad de Málaga según su punto de vista y retomamos otra vez actividades de nuestra agenda, que de cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar. Madre mía, cómo está el fin de semana. Hemos hablado de la Comic Con, hemos hablado de obras de teatro, hemos hablado de el sábado la celebración del Día Internacional del Turismo con un montón de museos con actividades y abiertos de forma gratuita. Pero es que además también el sábado tenemos una nueva edición, la cuarta ya, de la Noche Europea de los Investigadores. Y evidentemente esto llega pues con un montón de propuestas, talleres, experiencia científica, cosas para público infantil, para público juvenil, ponencias, en definitiva, más de 70 actividades, me cuentan. Pues así que tenemos donde elegir el fin de semana. La vicerrectora de Divulgación Científica de la Universidad de Málaga es Inés Moreno. Inés, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Vamos a tener tiempo para disfrutar de todas esas actividades?
Sí, claro. De hecho, tenemos estas actividades. Ya es la 14ª edición que tenemos de la Noche Europea de los Investigadores. Uh-huh. Y será el viernes por la tarde. Empezamos a las 8:30.
O sea, que ya mañana por la tarde empezáis.
Mañana por la tarde, toda la tarde.
Uh-huh. ¿Y por dónde van a discurrir esas actividades? ¿En qué lugares de Málaga?
Pues mira, vamos a tener muchos talleres que van a estar en el Paseo del Parque, que están abiertos pues para todo el público que vayan a pasar por allí, especialmente dedicados para los niños y más jóvenes. Y luego también tenemos dentro de la sede del Rectorado de la Universidad de Málaga, pues vamos a tener diferentes charlas. Este año nuevo tenemos el Divulgatón, una maratón de sesiones de divulgación. Para el que quiera aprender se puede pasar también por el Rectorado. Y luego también tenemos en el auditorio Eduardo Con, en abierto, para cualquiera también que quiera pasar a disfrutar un rato de divulgación científica, pues diferentes actividades y charlas.
Por cierto, que el Centro de Oceanográfico de Málaga se va a sumar también mañana por la tarde-noche, ¿no?
Sí, también este año tenemos al Centro Oceanográfico de Málaga. Tenemos a la Academia Malagueña de Ciencias, tenemos a la IFAPA, tenemos a los institutos de investigación de la Universidad de Málaga y de una plataforma de UNAM, el ISSM y con el CIC, así que estamos cargados de talento.
Oye, cuéntame, la gente que quiera participar, ¿cómo lo puede hacer? ¿Esto es gratuito? ¿Hay que inscribirse previamente a las actividades o cómo lo debe hacer?
Pues todas son gratuitas, la mayoría de ellas son pues, simplemente de acceso libre, tanto en Eduardo como los talleres del parque. Y luego las actividades que se hacen en el rectorado sí hay que inscribirse porque tenemos aforo limitado y además tenemos diferentes rutas que vamos a hacer por el centro de Málaga para conocer también la ciudad y en esas pues, también hay que inscribirse porque tenemos aforo limitado.
Bueno, pues ahí tenéis un montón de actividades para mañana viernes a partir de las 5:30 de la tarde, más o menos. 5:30, ¿no?
Sí, 5:30 abrimos las puertas de la Universidad de Málaga para todos los malagueños.
Uh-huh, estupendo. Pues ya sabéis, otra cosa más para apuntarse para este fin de semana, en este caso para mañana viernes, las propuestas de la 14ª edición ya de la Noche Europea de los Investigadores, que se va a desarrollar en distintos lugares, en distintas zonas de Málaga. Inés, gracias por atendernos. Dile a quien está a tu lado que se cuide la tos, que está muy malico. ¿Vale? Gracias. Adiós. Hay que ver cómo es la música, ¿verdad? Siempre, cada vez que escuchamos algo, bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces hay cosas que se escuchan y rápidamente nos viene una imagen, ¿no? Uno escucha esta obertura de Guillermo Tell de Rossini y automáticamente ve caballos galopando por la pradera, una cosa brutal, ¿no? Pero, en fin, esas son las cosas que tienen... Que tiene lo de la música. ¿Por qué lo de esta obertura de Guillermo Tell? Pues porque es de Rossini. Yo no sé si el domingo se va a interpretar o no esta obertura, pero obras de Rossini sí que se van a interpretar el domingo, además, en un sitio muy emblemático, el patio de las cadenas de la catedral. Ahí va a estar Rossini, va a estar Donizetti, va a estar Leo Delibes, Chueca, Vicente Lleó y Francisco Alonso. Es decir, es que es aquí en Málaga llamamos un batiburrillo, pero además muy bien, ¿no? Porque vamos a escuchar un poquito de piezas de ópera, un poquito de piezas de zarzuela, así que todo estupendo. ¿Y todo esto por qué te lo cuento? Pues porque va a ser el concierto inaugural de la temporada de la Banda Municipal de Música de Málaga, la banda municipal que habitualmente dirige Francisco Miguel Aro. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. ¿Va a sonar esto de Guillermo Tell o es otra, o son otras cosas del autor italiano las que van a sonar el domingo?
Pues mira, de Rossini va a sonar una obertura, pero va a ser la obertura del Barbero de Sevilla.
¡Hombre, por Dios! Mira que estaba yo ahí, porque no tenía el programa exactamente, y estaba ahí y digo, ¿qué hago? ¿Elijo el Barbero de Sevilla o elijo Guillermo Tell? Y digo, Tate, pues Guillermo Tell me suena más. Además de banda municipal, ¿no? De trombones, de este tipo de cosas, me suena más, digo, voy a ponerlo de fondo. Y ahora resulta que tenía que haber elegido el Barbero de Sevilla. Pues nada, oye, pues mejor el Barbero de Sevilla. A mí también me gusta mucho esa ópera, aunque sea una ópera bufa y una ópera que la mayoría de la gente dice que es una ópera menor, una ópera, a mí me parece un operón como la copa de un pino. Pero, en fin, ¿habéis elegido un repertorio de qué forma? ¿Cuál ha sido un poco el hilo conductor?
Bueno, normalmente en los conciertos de temporada nuestra de la banda, pues siempre solemos poner una primera parte de música un poco más clásica, tema ópera, compositores clásicos, y una segunda parte pues de música española. En esta ocasión pues va la primera parte pues ópera y la segunda parte zarzuela. Uh-huh. Ópera pues va lo que ya hemos comentado, la obertura del Barbero de Sevilla de Rossini, va un aria que se llama Una furtiva lágrima de L'Elisir d'Amore, uh-huh, de Donizetti.
Qué bueno.
Y luego, pues, de Coppelia es ópera, bueno, es un ballet de Coppelia de Leo Delibes, que es una selección de la música de este ballet.
Uh-huh.
Y luego la segunda parte...
La zarzuela, ¿no?
La segunda parte iría zarzuela. Vamos con el chaleco blanco de Chueca. El zarzuela, pues, lo que nosotros siempre interpretamos es una selección de esas zarzuelas, ¿no? Uh-huh. Y iría, pues, de Chueca el chaleco blanco, de Geo la corte del faraón, y de Alonso, pues va a las Leandras, va en lo que él pasa a calle de los Nardos, por la calle de Alcalá, con la Zarda Almidona.
Y los Nardos apoyados en la cadena.
Eso.
Ya por seguirte la corriente. La florista viene y va y sonríe descarada, etcétera, etcétera. Bueno, sí, al final este tipo de interpretaciones, lo bueno que tiene es que termina todo el mundo del público cantando, porque al final me imagino que lo harán, ¿no?
Bueno, cantan por lo bajín y un poquito canta, se ve, pero vamos, estoy seguro que si se le diera tal, pues saldrían, vamos, incluso hasta se pondrían de pie a cantar, y seguro. Hay veces que hasta a bailar, seguro, cuando hay algún paso doble y alguna pieza así, ¿no?
Hombre, yo vi el domingo a Vero y yo empezaría allí de fondo, una furtiva lágrima, vamos, lo tengo clarísimo, vamos. En fin, no habría problema. Oye, hablando en serio, iniciáis la temporada este domingo, la iniciáis en el, como digo, en el patio de las cadenas de la catedral. Suele ser habitual que la banda de música municipal de música elija cada fin de semana distintos escenarios para interpretar sus conciertos, ¿no?
Sí, nosotros no tenemos un sitio fijo para dar nuestro concierto y bueno, este primero lo damos en el patio de las cadenas. El segundo, ya que ya en octubre vamos al colegio de aparejadores. Uh-huh. Luego también tenemos otro en el Eduardo Con, en el recinto de música de Eduardo Con. Y este año donde más conciertos tenemos es en el Museo de Málaga, que tenemos este año dentro de nuestra temporada, que son 21 conciertos, tenemos 7 en el Museo de Málaga.
Uh-huh. La verdad es que el sitio del Museo de Málaga es muy coquetón. Ese patio interior del museo se presta mucho a ese tipo de cosas, ¿no?
Eso es espectacular, porque allí tiene una sonoridad, una acústica fabulosa, y además es un espectáculo, pues, audio y visual también, porque está allí escuchando la música y está observando y viendo aquella maravilla que tenemos allí en el patio, como tú dices.
Está claro. ¿Tenéis ya más o menos pertrechado el repertorio de vuestro concierto de Navidad y de Cuaresma?
Pues todavía estamos en ello, vale. Pero todavía, porque claro, desde ahora que este primer concierto quedamos hasta el de Navidad, que sería el 14 de diciembre, tenemos todavía 5 conciertos en medio, entonces vale. Vamos por parte, uh-huh, pero vamos, ya tenemos ahí alguna idea para el concierto de Navidad.
Vale, estupendo, y luego ya llegará el de Cuaresma, que será ya por el mes de marzo, un poquito previo a la propia Semana Santa, sí, más ceñido, supongo, a marchas procesionales y a piezas como más religiosas, ¿no?
Sí. El 15 de marzo lo tenemos este extraordinario de Cuaresma y pues normalmente también hacemos una primera parte de música religiosa y tal, y luego una segunda parte ya con marcha procesional.
Paco, ¿cuánta gente sois ahora mismo en la banda municipal?
Pues mira, la banda municipal ahora mismo entre funcionarios y becarios somos 45.
¿Y los 45
45.
tocáis habitualmente cada vez que hay un concierto o no?
Sí, todos,
Sí,
todos.
vais todos, ¿no?
Nosotros, claro, nosotros la plantilla nuestra es pues, la plantilla y a todos los conciertos, las obligaciones, las actuaciones que tenemos, vamos todos los 45.
Claro, eso complica mucho la vida a la hora de actuar en sitios donde a lo mejor el espacio no es suficiente para vosotros y para el público, ¿no?
Claro, porque hay veces que, bueno, buscamos algún sitio para actuar, pero tenemos que mirar allí, cabemos los 45, cuánto público cabe, porque claro, ten en cuenta nosotros, en general, nuestro público una media de 350, entre 350 y 400 espectadores se nos meten en los conciertos, ¿entiendes?
Claro.
Entonces tenemos que buscar también, no podemos buscar un sitio donde quepan 100 o 150 personas y dejar 200 en la calle,
Claro.
¿entiendes?
Sí, está claro. Hay que buscar espacio un poquito amplio para que vayáis
Claro.
vosotros y un público que como mínimo doble a las personas que formáis parte de la banda municipal de música. Si sois
Por supuesto.
45, por lo menos que haya pa 150, 160 personas, ¿no? Sería lo
Claro,
suyo.
claro,
Está
claro.
claro, está claro.
Nosotros, ya te digo, nosotros normalmente, pues, de 350, 400, depende del sitio y de la capacidad que tenga, pues, lo que reunimos en nuestro concierto de temporada.
Y además la ventaja de como vuestro concierto vuestro son todos gratuitos, pues
Sí.
ahí entra todo el mundo hasta que el aforo permite y los que no puedan
Claro.
entrar pues se quedan en la calle, ¿no?
Sí, ahí lo que pasa es que, bueno, hay veces que es entrada libre y hasta que completara el aforo, verás, por ejemplo, en el museo se dice entrada libre hasta completar el aforo.
Sí.
Pero cuando se acaba, cuando están todas las sillas ocupadas, al público, si hay público en la puerta, dice puede pasar, pero no hay
De
sillas, se
pie.
tendría que ver el concierto de pie
Nada.
y no hay problema. Luego hay sitios más reducidos que a lo mejor no tiene tanto espacio, entonces en esos sitios normalmente se pone una entrada. Y el que tenga entrada, pues pasa una entrada gratuita, claro.
Sí,
Y el
claro.
que tenga entrada, pues puede pasar. Y el que no tenga entrada, pues no puede pasar, ¿entiendes? Eso también depende del sitio y de los organizadores que haya en ese sitio,
Está claro.
¿no? Porque no depende, algunos no depende de nosotros.
Pues ya sabéis, este domingo inaugura nueva temporada la Banda Municipal de Música. Va a ser en ese maravilloso lugar que es el Patio de las Cadenas de la Catedral de Málaga. Será a las 8 de la tarde el domingo, entrada libre, evidentemente, y ahí estará toda la banda municipal dirigida por Paco Miguel Haro, por Francisco Miguel Haro, que estará esperándoos a todos con los nardos apoyados en la cadera para recibiros como os merecéis para disfrutar de este concierto de ópera y de zarzuela. Paco, gracias por atenderme, suerte y que vaya bien esta temporada. Seguiremos
Muchas
hablando.
gracias, ha sido un
Gracias.
placer, muchas gracias.
Igualmente.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y nos vamos como todos los jueves a esta hora, en la parte final del programa de ruta, proponiéndote rutas, actividades que tienen que ver algunas veces con el turismo de aventura que se llama, ¿verdad? Y que puedes hacer en Málaga capital o en la provincia. Hoy hemos elegido una empresa que se llama Escape the City. Es una empresa malagueña, pero hace actividades no solamente en Málaga, hace en otros muchos más sitios. En fin, vamos a intentar averiguar primero cómo va esta empresa, de qué va esta empresa, y segundo, a saber qué actividades son las que nos proponen para hacer aquí en Málaga. Una de las fundadoras es Lucía Martínez. Lucía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Hacéis fundamentalmente lo que se llaman juegos de escape room, ¿no?
Eso es, hacemos escape rooms callejeros que se asimilan más a una gincana, para
Ajá,
que nos entendamos.
efectivamente. Lo hacéis en muchos sitios de España, tengo entendido, ¿no?
Lo hacemos en 20 ciudades ahora mismo,
Qué barbaridad.
por toda España.
Qué barbaridad. Bueno, evidentemente una de ellas es esta, Málaga, en la que se puede hacer muchas actividades de escape room. Tenemos mucha variedad en nuestra ciudad.
Hay bastante variedad de escape rooms callejeros, no tanta. Entonces ahí sí que nos lo solicitan mucho para despedidas de soltera, grupos grandes.
Claro. Porque hacéis escape room tanto al aire libre como en interiores también.
En nuestro caso solamente hacemos al aire libre y luego a medida para empresas. Ajá. Entonces, cuando es para las empresas, ellas eligen el espacio.
Vale. Yo he estado en escape room algunas veces, en interiores, y los hay de todo tipo, de los normales, que tienes que descubrir el dinero que hay dentro de una caja fuerte, a otros que son casi terroríficos, ¿no? Con fantasmas incluidos, etcétera, etcétera. En este caso, los vuestros, la temática que elegís aquí en Málaga, ¿cuál es?
Se trata de identificar a un sicario, en nuestro caso. Entonces sí que es una temática un poco de miedo, pero ni damos sustos ni hay fantasmas.
A un sicario. O sea que un sicario de los que van por ahí asesinando gente a sueldo, vamos.
Efectivamente, efectivamente.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Hay que atreverse, ¿no? A hacer eso. Cuando te encuentres con el sicario y le caigas mal, mal lo llevas, ¿no? Oye, ¿cuánto?
Para eso hay que encontrarlo antes.
Hay que encontrarlo antes, ¿no? ¿Cuánto suele durar una actividad esta de escape room por las calles de Málaga o de gimcana por las calles de Málaga a descubrir al sicario?
Un máximo de 90 minutos. Uritene. Normalmente los equipos lo resuelven en 80 minutos, una cosa así.
¿Cuánta gente suele participar habitualmente? ¿Son grupos nutridos?
Pues mínimo 4 personas. ¿Sí? Y máximo, si te digo que hemos llegado a estar 200,
¡Dala!
Al final es competición por equipos. Entonces se hacen equipos de 10 personas.
¿Sí?
Y hasta 250 podemos acoger.
Pero mira, 200 personas por las calles de Málaga buscando al sicario, eso mete miedo a cualquiera. Ya no es el sicario, ya es la marabunta que tenéis
ahí.
El sicario
es el que sale corriendo.
Claro, y la gente que verá a toda esa gente por la calle buscando pistas y tal, y la verdad es que eso da miedito, ¿no?
Sí, es llamativo, sí, sí.
Vale. ¿Habitualmente dónde se da cita la gente para empezar la aventura?
En el caso del recorrido de Málaga, empiezan en el centro Pompidou.
Ah, muy bien. Y el recorrido es muy largo, quiero decir, ¿tienen que llegar hasta el centro de Málaga o más o menos se resuelve todo por la zona?
Recorren casi 3 kilómetros.
¡Hala! O sea que además de hacer un escape city, también hacemos un poquito de ejercicio, ¿no?
Hacen un tour. Es verdad que no es necesario correr, esto siempre lo indicamos, pero bueno, como sea en un formato de competición porque haya dos equipos, te aseguro que acaban corriendo los dos.
¿Cada cuánto tiempo soléis hacer esta actividad? ¿Eso es permanente, no sé, todos los fines de semana o dependiendo de la gente que os solicite?
Va por demanda. Está disponible todos los días de la semana, pero sí que se nota mucho que se mueve más viernes y sábados, principalmente.
Claro. Y no teméis que a lo mejor hacéis una gincana de esta para 10, 12 personas, por ejemplo, y de repente en mitad de la fiesta o de la movida se sume gente que no tiene nada que ver con los que habéis contratado, porque claro, están en la calle y dicen, ay, pues venga, pues esta gente van corriendo por aquí, me voy a unir al grupo a ver qué puñetas están buscando.
Bueno, la verdad que no nos ha pasado. Nos contratan grupos ya cerrados, entonces es difícil que dentro de un cumpleaños la gente acoja al resto, pero bueno, en el sur sois más abiertos, lo mismo os unís.
Efectivamente. Oye, ¿qué tiene que hacer la gente que quiera solicitar vuestros servicios?
Pues se pueden solicitar tanto a través de la página web, que es Escape the City, empieza por E, que a la gente se le suele olvidar, escapethecity.es, y si no, también nos pueden contactar por las redes sociales. Y para los diseños a medida para empresas, lo mismo.
Oye, y una duda más que tengo, es decir, ahora estamos en una época más o menos buena de tiempo, pero claro, cuando llueve y todo eso, ¿cómo os organizáis?
Pues justo Málaga no nos suele dar tantos problemas como Bilbao o Pamplona, que es donde solemos estar más. Nos adaptamos bastante. Hay veces que toca moverlo de fecha, pero normalmente vamos buscando the house, un poco de cobijo. Sí.
Vale, pero ahora no te preocupes porque tal y como está la situación ahora y con el cambio climático, de aquí a un año podéis hacerlo en cualquier momento del año que no os va a caer una gota ni en Bilbao, ni en Pamplona, ni en ningún otro sitio de España. Así que tranquilo, que el cambio climático os va a facilitar la labor sin duda alguna. Bueno, Lucía, gracias por atendernos. Enhorabuena por
gracias
vuestro trabajo y a seguir trabajando por esas gincanas que ponen en conocimiento de mucha gente, no solamente que hay que buscar un sicario, sino que se puede hacer una rutita por Málaga que puede ser muy apañada. Gracias.
Eso es, gracias.
A ti. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know.
know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun.
The Fool on the Hill, el loco en la colina. ¿Te acuerdas del programa de Quintero? Pues algunos dicen que eligió el nombre por esta canción de los Beatles. No sé si es cierto o no, pero se llamaba El Loco de la Colina. Y así se llama ese tema, de los Beatles. ¿Que por qué lo hemos traído hoy para cerrar el programa? Porque precisamente tal día como hoy, del año 1967, los Beatles grababan esta canción que, dicen los entendidos, que es una de sus mejores canciones de aquella etapa psicodélica que tuvieron los cuatro de Liverpool. Pues con The Fool on the, of the Hill nos vamos, o con la realización de Enrique Ortiz y el saludo de Pedro González. Nos vamos, que tengas un buen fin de semana. Y ahora ya sabes, sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Yeah.